La chapa, el holograma y la anchoa, la silla calentita para Alejandro Dolina.
Rep en 750.
Meritocracia.
Edita Eymon. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel Rep.
Lo mejor. Sí, me parece que sí. Sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñen lindo.
Terminó El holograma y la anchoa.
Sueño con hacerme un quincho con una parrilla de ladrillos a la vista, con horno de barro al costado y una mesa rústica hecha con durmientes de vías y una rueda de carreta en la pared.
Los sueños son tan personales como la forma de hacerlos realidad. Préstamos personales del Banco Provincia. Tus sueños más cerca. Para más información sobre condiciones y requisitos, entra en www.bancoprovincia.com.ar o acércate a tu sucursal. Préstamos personales sujetos a las condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 999-242-109, calle 79726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Publicidad, cartera de consumo.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM 750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. No hay público esta noche. En consecuencia, tampoco aplausos, pero menos todavía silbidos. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Gracias por los aplausos que estarán brindándome en sus casas.
Así es.
Y debo decirles que mañana estaremos en Santa Fe, porque hay gente que dice, si mañana hay matiné o no hay matiné, ¿qué
pasa? No, señora, no moleste.
No estaremos en Buenos Aires.
No, estaremos en Santa Fe, para que vean.
Sí, eso mañana. Y el viernes en Rosario, en el Teatro El Círculo de la misma.
Bien. ¿Tiene alguna inquietud munícipe que manifestar?
Atención que ya se están... Vio que se preparan para las fiestas. Digo, se preparan así, en una voz pasiva.
Sí.
Para indicar que las ciudades del mundo se preparan para...
Esa no es una voz pasiva.
Ah, no, claro, el se preparan, no.
Bien.
Pero, de todos modos, hay ciudades que están más beneficiadas por el... Por ejemplo, París con la Tour Eiffel.
Ah, es fácil hacer un árbol de Navidad. Fácilmente en un árbol de Navidad.
Claro, se convierte rápido.
Sí, claro. El obelisco también se convierte rápidamente en un árbol de Navidad.
Es verdad, ¿y por qué no lo ponen como árbol?
Sí, siempre, o no lo hacen todos los años.
No, ahora...
¿Usted por qué no lo ha visto?
Ahora no, hace mucho que me parece que no. ¿Qué le ponían las lamparitas así?
Claro, le cuelgan lamparitas y regalos también.
Es peligroso colgar regalos porque son...
Regalos para los funcionarios públicos.
No, señor.
¿No?
Son regalos de artificiales.
Que no son regalos.
Que son, claro, cubos.
¿Cubos? Qué lindo que me regalen un cubo para Navidad.
Cubos.
Mira lo que te voy a regalar, un cubo.
Un cubo con moño, porque si no...
Sí, sí.
Si no, no se entiende que es un regalo.
Claro, si no tiene moño, uno no sabe que es un regalo y lo deja.
Claro, es un paquete.
Usted, por ejemplo, le entregan un cubo.
Sí.
Y... No le ponen el moño y usted lo deja ahí.
Sí, yo digo, ese cubo no es mío.
Claro, no, no.
Bueno.
A mí para que yo dé como regalo una cosa, ha de venir esta cosa atada con el correspondiente moño.
Sí, señor.
¿Y no es necesario también que tenga su nombre escrito en una tarjeta?
Sí.
Ah, señor, yo no considero que nada es un regalo si no está con la correspondiente tarjeta con mi nombre, apellido y dirección.
Bueno, no sé si tanto.
Sí, pero sí, sí.
Si en Navidad se pone el nombre, al menos con birome...
Ya he roto con mi novia porque me quiso regalar un cubo.
¿Un cubo sin su nombre?
Sin mi nombre y sin un moño. Directamente vino y me puso...
¿El cubo sobre la mesa?
El cubo en la puerta.
No, claro. No, eso no es un
regalo.
Me
dijo, tomá, mira, este es tu regalo. Y le digo, discúlpame lo que te voy a decir, le digo, porque yo soy así, ¿eh? Le digo, este regalo, esto no es un regalo, primero, porque no tiene moño.
Bueno.
Y segundo, por ahí no es para mí porque no tiene mi nombre.
Bueno,
ni mi dirección tampoco.
No puede tener todo su
nombre.
¿Qué?
¿No sabés mi nombre? Le dije, ya estaba lanzado yo.
¿Y qué le dijo ella?
Ya, me voy con otro, dice.
Ah, bueno, se lo hubiera dicho al principio.
Y el cubo se lo llevó.
Ah, ¿se llevó el cubo?
Sí, sí, se lo habrá dado a otro al final.
Porque el cubo es como la forma universal del regalo.
Claro.
Porque a mí no me gustan los regalos que tienen la forma de la cosa, ¿vio?
Claro, el paquete se parece demasiado a la cosa.
Claro, la pelota, por ejemplo.
Claro, la pelota es tan redonda que no puede ser otra cosa que una pelota.
Claro, y la trae picando.
En cambio, un cubo puede ser una caja que contenga dentro...
Una pelota.
Una pelota.
Sí, señor. El cubo contiene una pelota y usted recibe, digamos, la gracia de la sorpresa.
Claro.
Porque abre...
¿Cuál no será su sorpresa cuando encuentre... dentro de un cubo, la correspondiente pelota.
Claro,
con su nombre, apellido y dirección.
Bueno, entonces ahí sí dice...
A mí me gusta que las pelotas tengan mi nombre.
Pero también las pelotas, señor.
Sí.
Todos los regalos los
quieres. En todas partes a mí me gusta poner mi nombre y dirección.
Bueno, pero igual...
Por ejemplo, en cada pelota.
Ah. Ahora, hay regalos que son difíciles de envolver.
Un triciclo, diría Castelo.
Claro, un triciclo, una bicicleta... Una guitarra también es difícil.
Una guitarra es muy difícil de envolver, sí.
Porque le queda, además el agujero, vio que usted la envuelve con papel de regalo. Y se agarra fuerte, por ahí agarra la parte del agujero y se le mete el dedo.
Se le mete el dedo adentro del agujero.
Perfora.
Sí, sí, es una cosa clásica que pasa.
Bueno, perfora
el
paquete y ya, chau.
Chau sorpresa.
Chau sorpresa,
chau. Usted ve el agujero y dice, seguro que es una guitarra. Yo cada vez que veo un agujero, digo, es una guitarra.
Bueno, no siempre.
Bueno,
no
a siempre. Veces me equivoco como cualquiera, señor. Soy un ser humano.
Bueno, hay muchísimos instrumentos musicales con agujero.
Sí, sí. Prácticamente todos tienen...
Casi todos por la resonancia.
Algún agujero, sí. Bueno, pero quería hacer notar que la ciudad se está engalanando ya para las Navidades.
¿Le gusta a usted que le pongan...
No.
Bueno,
no me gusta.
En cada farola...
En cada farol...
Sí, se ponen como telas colgando lumínicas.
¿Qué?
Son pequeñas lucecitas que todas juntas dan la impresión.
Para mí son siempre las mismas, pero las cuelgan de distinta manera cada año.
Y son siempre las mismas.
La misma que hoy te cuelgan de aquí, mañana te la cuelgan de allá.
Pero no solo
se la cuelgan un año por adelante y otro por detrás de cada edificio.
No solo son las mismas, sino que las cuelgan también de la misma manera.
Sí, son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor.
Sí, señor. A mí, ¿sabe lo que me entristece de las fiestas y las luminarias estas? Cuando ya es marzo...
Y siguen colgadas ahí, muertas de risa.
Sí, colgadas.
Se han roto.
Conviven con otros con pasacalles.
Sí, sí, de cumpleaños de las personas. Es tristísimo eso, ¿no?
Y ni le cuento cuando se junta las
el
luces...
El carnaval,
por la luz de la Navidad con el Rey Momo.
Sí, sí, sí.
Que está ahí también con una luz mortecina, una especie de
y cuando hay pocas luces también.
Sí.
Dice, vamos a iluminar todo a giorno y hay tres lamparitas.
Porque usted, cuando está preparando,
sí,
dice, vamos a preparar las luces para adornar la ciudad.
Sí.
Y no se da cuenta de la cantidad de luces que necesita.
Ah, muchísimas más que en una casa.
Claro, usted agarra, pone...
En una casa usted escribe, agarra unos globos, le escribe, feliz cumpleaños, y ya está.
Y bueno, sí.
Y ya
para
está,
la ciudad
señor.
Dice, ah, tengo 5.000 luces. No es nada, 5.000 luces, son 5 cuadras por ahí.
Y nada más.
Y, bueno,
y,
pero no,
y a lo mejor se necesitan millones de luces.
Sí.
Y le digo más, con la plata que se gasta poniendo luces para Navidad, usted podría construir 20 escuelas.
No, no sé, señor. ¿No? Esa cuenta, no, de 20, no sé cuántas escuelas. Pero
no. Muchas, ¿no es cierto?
Y no lo sé, entonces, ¿por qué si en esta Navidad no prenden las luces, dónde están las 20 escuelas?
No sabemos.
Bueno, me las tiene que presentar.
Sí, por eso ponemos las luces igual. Porque muchas veces no hemos puesto las luces... Y después hemos buscado en vano las 20 escuelas.
Claro, usted me tiene que decir, ¿qué escuelas dejó de construir?
Esta.
¿Y en dónde para poner las luces?
Bueno.
Igual con la crisis energética no ponen luces, me parece.
¿A usted le gustan los Papá Noeles colgados de todas partes? A mí me asusta mucho.
Y el Papá Noel ya es para asustar. Vio que hay niños que se asustan.
Sí, le tienen miedo a Papá Noel con toda justicia.
Y sí,
¿cómo no le va a tener miedo a un personaje... norteamericano, con barba, bigote, rubicundo, y que aparece en medio de la noche por una chimenea?
¿Es norteamericano Papá Noel? Sí,
sí, sí, imagínese.
¿Por qué? Pero no vive en Norteamérica.
No vive en Norteamérica, pero bueno, igual
viene,
forma
no
parte
de
todas las tradiciones más fastidiosas de los Estados Unidos.
Sí, y además todas las ropas de los Papá Noel, la bota del Papá
Noel. No sé si prefiero ese o la fiesta de graduación. O el tipo que se declara agachándose.
Sí. O el Halloween y todo eso.
El Halloween puede ser.
Puede hacerlo todo en el mismo día.
Sí, y listo, y se saca de encima.
Se saca de encima la celebración.
La tradición.
Sí, de todas maneras siempre tiene que haber un familiar o un funcionario.
Sí.
Dispuesto.
¿Quién es el funcionario? Tiene que haber un reglamento al respecto.
Sí.
El funcionario de cada comuna que se disfraza de Papá Noel.
Y no, es un physique d'horreur que lo tiene que salir a buscar, una persona
claro,
robusta.
Claro. No puede ser una persona enjuta.
No.
Tiene que ser un poco gordo.
Qué triste, es el Papá Noel muy flaco.
Claro, no.
Con la ropa grande.
Es peor que las luces faltantes.
Sí, es sí, muy sí, triste. Sí.
En la familia suelen elegir a un tío.
Sí.
Ya un tío siempre es una persona poco recomendable, un poco seria.
Ni siquiera lo eligen, se postula solo.
Se postula solo, sí. Si el tío es un poco borracho, mejor.
Sí.
Mejor, pero corre el riesgo de ser reconocido por los sobrinos en virtud del olor a cerveza o a sidra barata.
Además, el tío borracho se disfraza temprano. Sale antes de las 12 ya.
Sí, sí.
Vestido, y le dice, no, falta todavía. Y dice, no, Tiene que hablar así, ¿no?
Sí, yo no estoy seguro de que esté muy difundido eso de imitar también el lenguaje.
En general trata de no hablar el Papá Noel.
Ajá, claro.
Para no delatar.
Para no deschavar con su discurso su verdadera identidad.
Sí. Pero bueno, está el Papá Noel inflable, que es el que se pone
en los negocios, en las calles
sí,
también.
En los lugares públicos. Que bueno, hay que inflar, ¿no? Porque hay algunos que son...
¿Este año estarán prohibidos, como siempre, la pirotecnia?
Sí, señor, por supuesto. ¿Hay pirotecnia legal?
¿Cuál es la que no anda? La que no hace ruido.
No, es más lumínica, ¿vio?
Claro.
Y usted contrata empresas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Vení a contratar esta empresa
sí.
para que me haga explotar algo en Navidad.
Bueno, nosotros tenemos múltiples diseños de luces.
Ah, sí, sí.
¿De cuánto lo quiere durar? ¿Que le dure cuánto?
¿Que me dure qué? ¿Cómo que me dure?
Claro, la puesta de los fuegos
nada,
artificiales.
Nada, no dura nada. Yo quiero cohetes.
No, pero es uno tras otro.
Y ya terminó.
No, es uno, otro.
Ah, ¿sí? Claro. Bueno, entonces que dure toda la noche.
No, toda la... Es muy caro.
Al final, cuando usted no hay manera de conformarlo.
No, le digo, puede tener. Por ejemplo, ahora estamos cobrando los tres minutos... Las luces de Marte le sale 8.500 pesos, es la más económica.
¿Las luces del Marte?
Sí. ¿Y qué del Marte no, del de Marte.
¿Y cómo son? El Marte no está muy iluminado.
Toda luz roja.
Muy rojizo y chiquitito.
Bueno, pero acá...
Es uno de los planetas más yome que existe.
Bueno, es fantasía, señor. Es fantasía.
Sí, bueno, pero fantasía, dame alguna luminosa.
Son tres minutos... Y usted tiene, bueno, es para darse corte con los vecinos.
Claro, escúcheme, mire, yo tengo una novia y ella la verdad me desprecia, ¿no? Mejor dicho, ni siquiera es mi novia. Ah. Es una persona a la que yo quisiera sojuzgar.
Bueno, señor.
Y, bueno, ¿qué le parece? ¿No tiene un fuego artificial que escriba el nombre de esta persona?
Es difícil porque en la tercera letra se le borra la primera.
Ah, bueno, no importa porque se llama Luz.
Justo Luz se llama.
Justo se llama Luz.
Ah, mire. Entonces sí, podemos escribirle que diseñe y quede. Que quede la estela.
No, estela no, Luz.
No, sí, ya le entendí, señor.
Usted al final no entiende, me va a poner estela, me va a poner un compromiso.
No, le digo la estela de luz.
Ah.
Le queda la estela de luz en el cielo.
Sí.
Igual se tiene, usted la tiene que hacer que escrita para el lado donde viva ella, porque si ella vive del otro lado de la Avenida Cabildo, por ejemplo.
Sí, sí.
Y yo se la tiro de este lado.
Y la lee al revés.
La lee al revés.
Zul.
Ambulancia, parece, claro.
Claro.
Le queda la mira del otro lado.
Ah, que me ponen un problema, ¿eh?
Y bueno, no, tiene que
porque
estar
yo
con
no
usted.
Sé dónde va a pasar la fiesta esta chica. Y... Imagínese que yo le apunto para un lado y por ahí la tipa se va a José Cepaz pasarlo con su familia.
No se entera.
Y no se entera. Y que yo me gasto 8.500 pesos de gusto.
Y bueno, señor, pero averigüe usted bueno, dónde
usted me
es.
Tiene que garantizar algo. Acá no hay seriedad, no hay nada.
No, seriedad no. Usted tiene que tener datos más ciertos, digamos.
Bueno, aquí tiene la foto de esta chica, mire.
¿Y para qué la quiere la foto?
¿Cómo para qué la quiere? ¿No puede hacer algunas cosas, unos globos con la cara de ella?
A ver, muéstrame la foto, por favor.
Sírvase.
¿Esta?
Ah, no.
Ah,
no,
señor.
No, este es Higuaín.
Sí.
Sí, lo
confundí con los globos. Bueno, el... bueno, para hacer todo esto con globos va a ser...
Sí. Muy difícil,
es difícil,
¿no?
Es difícil. Esto se llama globología, ¿sabe usted, no?
Ajá.
Bueno. Nosotros tenemos... Le podemos hacer la cara a todos con globos esféricos...
Ajá.
U ovoides...
Según
cómo los inflemos.
Sí, sí.
O hacer combinaciones de globos.
Bueno, mire,
le ponemos los globos
ya me imagino me va a hacer una porquería.
No quiere que le haga el perrito.
No, además ya no me gusta más, me parece.
Pero cómo no le gusta más.
Ya me cansé. Mejor algo que haga mucho ruido, que haga una explosión grande.
Bueno, sí, tiene ¿cómo se llama la de los tres disparos?
No tengo la menor idea.
Tres disparos.
¿Tres disparos se llama?
Sí, se llama tres disparos.
Ojo.
Y usted multiplica por múltiplos de tres.
Claro.
Y me pide lo que quiera. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto disparo?
Deme 1.332.
Pero 1.332, ¿hizo bien la cuenta usted?
Sí, es múltiplo de 3.
¿Sí? ¿Y cuánto sería el número? Hagamos la cuenta.
No, 1.332 cosos.
Sí, pero vienen 3 por cada uno. Vio que son los caños.
Ajá.
Le dispara, es un mismo caño que le dispara 3. ¡Bum, bum, bum!
Ah, entonces no los quiero, no.
¿Pero por qué no lo quiere?
No, pues es muy peligroso. A mí lo que es peligroso, por ejemplo, la cañita voladora, yo no se la compro.
¿Por qué no?
Y porque uno es por ahí está mirando y la cañita sale para arriba,
sí.
Y te pesca cogoteando así, curioso, y te agarra como le pasó a un amigo mío, acá abajo,
en el mentón,
en el mentón, y le hizo un agujero y se le metió la cañita dentro de la boca.
Pero señor, es un accidente gravísimo.
Gravísimo, sí, sí.
¿Y qué quedó?
Y le quedó el agujero.
¿Cómo le quedó el agujero? ¿No se lo taparon?
No se lo taparon. Se lo tapan más o menos. Compró un tapón de goma, esos para las piletas.
Pero se le escapa.
Se le escapa la sopa.
Le pierde por ahí, claro.
Una desgracia este muchacho. Y yo tengo mucho miedo, porque en mi barrio hay muchos accidentes el día de Año Nuevo y Navidad.
Y porque la gente vio que no es responsable.
No es responsable, tira cohetes, señor.
Y esos que no tienen mecha, los rompeportones, por ejemplo.
No, claro, y explota enseguida.
Eso tiene nitroglicerina, ¿qué tiene?
Tiene trinitrotolueno.
¿Eso tiene? ¿Y eso explota?
No.
Ah, bueno, ¿y entonces qué? Sí. ¿En qué quedamos?
Explota muchísimo, explota.
Ah, bueno.
Y está prohibido, ¿no?, tener una fábrica de pirotecnia así grande en el centro, por ejemplo.
No, está por supuesto. Las fábricas de pirotecnia
sí
tienen que tener la reglamentación.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros mandamos al inspector.
Ajá.
Y revisa, bueno, cohete por cohete.
Usted es el inspector. Bueno, aquí
sí,
esta es la fábrica de pirotecnia. Si quiere revisar...
Pero esto
¿el cigarrillo?
No, señor, esto es sumamente riesgoso. Además,
el cigarrillo sí es malo, yo lo tengo que dejar. El ronco es muy malo porque hace mal a los pulmones.
No, es malo porque usted puede tirar acá una colilla encendida.
¿Y sí, cómo le voy a tirar? ¿Apagada?
No, bueno, se prende fuego. Sí. En dos minutos, esto es un polvorín, señor.
Oh, mira vos.
Y sí, no se dio cuenta. Además, no, discúlpeme, acá al lado hay
lo compramos ayer, somos nuevos dueños de esto.
Sí, pero no se dio cuenta de que acá al lado hay una estación de servicio.
También, sí, sí, sí.
¿Y cómo va a poner una fábrica de pirotecnia al lado de están cargando combustible?
Y no, bueno, que lo saquen ellos.
Y no, ellos
lo mismo le puedo decir a ellos. ¿Cómo van a poner una estación de servicio al lado de una fábrica de pirotecnia?
No, señor, ellos tienen la habilitación hace tiempo. Usted me dice que llegó ayer.
No, yo llegué ayer, pero la fábrica esta está instalada hace mucho tiempo.
Bueno, se lo vendieron mal. La verdad es que lo estafaron.
Lo vendió un señor... bueno, le di la plata y salió corriendo el tipo.
Y bueno, pero ¿cuánto vale la fábrica?
10 millones de dólares.
¿Pero cómo va a valer 10 millones? ¿En cuánto tiempo amortiza el...?
1000 años.
Y bueno, sí. Varios, 1000 años nuevos tiene. 1000 años nuevos para explotar. Usted no piensa antes de hacer las cosas. No hizo la cuenta como 1332. ¿No la hizo? Bueno, mire, se la voy a tener que clausurar. Sí, acá tiene que poner otra cosa. Ponga una panadería, ponga algo más más constructivo.
¿Una panadería, señor? ¿Qué va a tirar para Navidad? ¿Cañones de crema?
No, bueno, el pan dulce.
Se está loco, que voy a tirar pan dulce, no explota.
Pero no explota, hace el pan dulce, señor.
No, señor.
Eso, así se festeja la Navidad. Y si no, la ornamentación. ¿Dónde fabrican, por ejemplo, todas las bolas de los árboles de Navidad? ¿Alguien las hace?
Ah, sí, sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el muchacho de al lado, la fábrica de bolas.
¿Al lado de la estación de servicio o sí, al lado de la casa de
pirotecnia? Al lado de la casa de pirotecnia.
Ajá.
Tenemos bolas. Yo soy Villar, ¿cómo le va?
Ah, ¿qué tal, Villar? ¿Usted hace las bolas, digamos, todo el año para Navidad? ¿O tiene stock de bolas todo el tiempo?
Cualquier clase de bolas. Es el emporio de las bolas.
Ah, bueno.
Y tenemos bolas de billar, encantado.
¿Qué tal?
Pero también tenemos bolas de fuego.
Sí.
Bolas de árbol de Navidad.
Ah, bueno. ¿Por qué le dicen borlas?
No, bolas.
Sí, pero veo que le dicen borlas.
Que tiene un defecto al hablar.
Sí, dice las borlas de Navidad.
Nunca oí que nadie dijera borlas.
En un tango.
Acá siempre bolas.
Sí, bueno, está bien, pero si yo le digo, deme 2 docenas de borlas.
Le digo, usted querrá decir bolas.
Ah, me corrige, no se corrige al cliente. Usted le dice...
Ah, bueno, sí.
¿Qué?
No, le dice... ¿Qué clase de borlas?
Me gustan las brillantes, las que uno se mira como en un espejo.
Ah, las que usted se mira en el espejo, muy bien.
Sí, eso que usted... Vio que se le deforma la cara cuando...
Sí, y las borlas también.
Sí, porque...
Se le deforman en el espejo cuando es un espejo torcido, eso tipo la casa de la risa del parque de diversión.
Y bueno, es que bueno, las borlas o bolas
sí
tienen esa forma esférica que...
Que las caracteriza, efectivamente. Claro. Imagínense, yo hace 26 años que estoy en este negocio de las borlas.
Ah, ¿sí? ¿26 años?
Sí, sí.
¿Y es un negocio familiar, toda la familia?
Es un negocio, toda la familia. Venimos de España.
Ah, ¿su abuelo?
Sí.
Ya
con
vino.
Una mano atrás y otra adelante.
Claro, sí, me habían dicho, los billar.
Sí, sí, ay, los billar, ¿no? Siempre las famosas bolas de billar.
Sí, sí. Bueno, la verdad que creo que es una garantía de calidad.
Bueno, ¿usted quiere para árbol?
Yo quiero para árbol,
sí. A ver, ¿qué les parece estas?
¿Estas?
No, estas no.
Ah.
Estas las tengo prometidas.
Ah, bueno, podría ser, pero mire que...
Las quiere más grandes.
Más grandes y más pequeñas, que vaya de lo pequeño arriba.
Ah, no, acá es, las bolas son de un solo tamaño.
Sí, pero ¿cómo?
Las quiere grandes son grandes, las quiere chicas son chicas.
Sí, pero estas bolas me parece que, o sea, para mi árbol es pequeño, me van a quedar medio grandes.
A ver, ¿y esta qué le parece?
Ah, esta mire, puede ser.
Mire, ¿eh? A ver.
A ver, ¿la puedo sopesar?
Sí, agárrela bien.
A ver.
Ahí está.
Ah, bueno.
Agárrela. Agárrela con confianza.
Bueno, sí, señor, tampoco la quiero romper porque...
Claro, pues se rompen fácilmente.
Parece muy delicada.
Sí, son delicadas, son muy vulnerables.
¿Y cómo las transporta? Porque...
Y este es peligroso porque cuando las llevamos en camión por el empedrado, por ejemplo, sí, se rompe un 60% de las bolas.
Pero señor, eso es...
Y por eso no vamos por el empedrado, vamos despacito, las ponemos entre algodones.
Bueno, pero debe tener más algodón que bolas.
Sí.
Claro, ¿no pensó en poner una fábrica de algodón?
No, no pensé. La fábrica de algodón está al lado.
¿Al lado?
Y en la estación de servicio. Sí. La fábrica de pirotecnia, la fábrica de bolas y la de algodón.
¿No vive nadie en esta cuadra?
Es todo no, son todas fábricas.
Es una zona industrial.
Son todas fábricas.
Sí. Qué raro ver tanta producción toda encadenada.
Y ahora
vinculado furor, al mismo negocio.
El furor de mundial.
¿Sí?
Sí, todas... Toda la gente quiere tener las suyas.
Ah, bueno, no sabía que había un furor de productivo.
También usted, lo mejor es que las lleve usted mismo en las manos.
Sí.
Y las vaya cuidando.
Sí, pero yo que uno te da impresión porque yo vivo lejos.
Ah, ¿dónde vive usted?
Y yo vivo en Por Lavallol.
Ah, pero en Lavallol tenemos nosotros nuestra sucursal.
Ah, ¿tiene en Lavallol?
Claro, ¿por qué no las compra allí y nos deja tranquilo?
Sí, pero yo no sabía, porque me dijeron, andá tigre, que la bola de tigre no es como la bola de tigre.
No, no,
como la
bola de las tigre. Bolas de Lavallol son las mismas de tigre.
Pero ¿cómo puede ser?
No, la misma calidad, usted, agárrelas, mire, agárrelas.
Sí, a ver. Ah, no, pero a mí me parece...
Esto y después vaya a Lavallol y agárrelas allá y me cuenta.
¿Qué? ¿Pero qué? ¿Vuelvo a contarle? Yo no puedo venir.
Sí, bueno, o me habla por teléfono.
Sí, la verdad
me
que
dice
sí.
Villar, tenía sí. razón usted, menos mal que le hice caso.
A mí me dijeron que no hay como las bolas de tigre, así como los frutos del puerto de frutos y todo
ah,
eso.
Ah, sí, sí, son famosas, sí.
Bueno, me dijeron, las bolas de para el árbol,
sí, sí.
Compralas
en el tigre. Sí.
Compralas en el tigre.
Sí, bueno, entonces no sé qué decirle.
Y bueno, así que algunas
¿por qué no nos fijamos a ver qué dicen los oyentes?
Sí.
Que posiblemente tengan... alguna opinión acerca de este tema delicado, porque es un tema que no se puede hablar así como así.
No, hay que tener cierta autoridad moral.
Claro, pero espere que me voy a prender otro cigarrillo.
Cuidado, por favor.
Sí. A ver, Mario Daverede Martínez, gracias por visitarnos. Debe ser alguna persona
sí.
de la ciudad de San José, donde hemos estado el sábado pasado.
¿Quedó la carpa armada? Porque no la
quedó la carpa armada, sí, sí.
Para,
quedó,
futura
para futuras presentaciones, sí, sí.
Nelly Cabrera dice, Vengadores, lindo el programa del viernes. Negro, cada día más lindo. El sordo podría cantar la última curda. Gracias, dice, no. Besos.
A Vera Vendaño dice, Alejandro, solo puedo decir gracias infinitas y no mucho más, ya que sos bla, 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 bla. Soy Oscar de Olavarría y sepan que hacen muy bien, mucho bien a la gente, ¿eh? No se hagan como el perro que volteó la olla. No conozco esa historia.
No, es un dicho.
Ah, soy muy malo para la internet, dice, y escribirte me costó unos 10 años. Bueno, esto es lo que dice Abel Avendaño.
Ana Lía, así se hace llamar,
sí.
Dice, hola dioses del Olimpo Radial, quisiera escuchar Rara como encendida, los amo.
Claro, se refiere a los mareados, probablemente.
Sí, seguramente.
Escuchando el programa del 11-11, dice Javier Quiña, recordé una vez que fui a comer con una chica a un lindo sitio, acá en Palma, porque creo que es de Palma de Mallorca este hombre. Un sitio que por un lado da una calle y por el otro a unas escalinatas que bajan al paseo marítimo. ¿Y entonces qué?
Porque se habrá ido, habrá hecho un pagadiós.
Sí, pero acá termina él. Sin embargo, me parece que sigue...
Que seguía y
que seguía
cortado.
Y se lo cortaron.
¿Le cortó el final?
Sí, sí, le han cortado el final.
Hay censura.
Sí, acá hay mucha censura. Sí, sí. ¿Qué más?
Acá la producción censura todo. Coti Molgo dice... Ah, pide Blackbird para el trío sin nombre.
Ajá.
Háganlo y me voy feliz a dormir, dice, bueno.
Martín Valente está en Escocia, en Dundee. y está con una eslovaca. Dice, qué hermosa es la globalización. No, hermosa es la eslovaca, ¿no?
Claro.
Ya que estoy, le pido a ustedes Alfonsina y el mar.
Muy bien.
Que es lo que está de moda ahora en Escocia. En
¿sí? ¿Está de moda?
Sí, o si no, en Eslovaquia. ¿Qué más?
Francisca, aquí reapareció con un abrazo enorme desde Santiago de Chile. Dice, pide A Primera Vista de Pedro Aznar. Son muchos pedidos para el trío Sin Nombre, que va a estar mañana el trío, hoy no.
Bueno, María Cristina Sibona Amati vuelve a escribirnos. Dice, en el rol de espectador y oyente se la pasa muy bien viendo La Venganza. Es una emoción y en bla, 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 bla. Ah, bueno, porque fue al programa, Pero no, debe haber ido el jueves o el viernes.
A Caras y Caretas.
Acá, a Caras y Caretas.
Sí, sí.
Dice que el programa le hizo sentir que vale la pena vivir. No esté tan segura.
Tampoco le pida tanto al programa.
Claro,
mucho pedir. Bueno. A cualquier programa es mucho pedir. Edith Pitch dice, querido Dolina, qué alegría escucharlos toda la semana. El celu no falla. Grandioso el programa. ¿Cómo el celu? Ah, escucha por celular.
Ah,
las aplicaciones
bien.
De...
Martín Pescador celular. Dice que... a ver cuándo le devuelven la carpa a Sarrazani.
Sí.
Y algo parecido dice Estela Moreira, que no pudo ir a San José.
Bueno, está bien.
Y ya tardíamente nos dice que tengamos cuidado con el zoológico. Bueno, ya tardíamente nos lo dice, ya que algunos de nuestros...
No han vuelto algunos.
No han vuelto.
Sí. Aquí, bueno, Edith decía también de cuándo vamos a Necochea,
Graciela Figueroa dice que le gusta cuando hablamos de santos lugares. ¡Cuántos recuerdos! Yo iba a la kermese frente a la iglesia y andar en bici a la canchita del otro lado de la vía. Ahora vivo en Merlo y extraño todo. Y claro, si vivo en Merlo...
¡Qué extraña es!
Claro. Bueno. Ana Paula López Perdomo.
¿Qué quiere?
Que nos manda un mate espumoso. El mate espumoso habíamos quedado... en qué significaba amor.
Era el amor.
Así que nos está diciendo que nos ama esta chica, Ana Paula López Perdomo.
Bueno, muchas gracias.
Sí.
Elena dice desde Bahía Blanca un cariño y le pide al sordo Carnaval de mi barrio.
Carnaval, sí, un día lo puedo hacer. Era un tango que dice... Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol. Un día lo vamos a cantar o lo vamos a pedir en el sol.
A glosar de alguna manera. Dale. Bueno, ahí lo tenía. Bueno, estos son los mensajes, al menos que están aquí. Recuerden que pueden escribir al Facebook de La Venganza.
Sí, por favor.
Que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en el muro tienen que escribir, no por mensaje.
Porque sí, escriba bien, señor.
En el muro. Y si no, también en el Twitter de @lavenganzaradio.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Hay otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos de disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial, una maravilla.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
canciones de Ana Prada, canciones de Pata Kramer, canciones de ambas y de ninguna. Prada versus Kramer, viernes 2 de diciembre en Caras y Caretas 2037. Un show bastante divertido, con canciones bastante tristes. Ana Prada y Pata Kramer juntas en Buenos Aires, anticipadas por tuentrada.com.
11:00 en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en esta versión sin público presente en los estudios de AM750, pero les recordamos que mañana estaremos en Santa Fe, allí en la Feria del Libro Nacional y Popular, y el viernes en Rosario, en el Teatro El Círculo de dicha ciudad.
Sí, señor. Hablaremos hoy de distracciones en la China clásica. Saben ustedes que allá por el siglo XII, en la China, la ciudad de Hangzhou era la más grande del mundo. Según Marco Polo, que la visitó en esa época, vivían allí 1 millón de personas. Y no había ninguna ciudad en el occidente con tantos habitantes. Existían ya en aquel entonces casas de varios pisos, pero hechas de caña de bambú. Ah, momento.
Y bueno, hay que subirse.
Hay que subir. ¿Cómo haces un edificio de 14 pisos con caña de bambú?
Sí.
Se te viene abajo.
Bueno, va a colgar.
Yo estuve consultando a muchos constructores, amigos,
sí,
y me han dicho que ellos han hecho muchos edificios de 14 pisos con materiales de porquería, como puede ver cualquiera que recorre a la ciudad.
Sí.
Pero con caña de bambú no, les parece demasiado.
Pero mire que los chinos se lo pueden construir, ¿eh?
Es posible.
Sí.
Bien. El caso es que estas construcciones tenían el siguiente inconveniente. Se incendiaban con solo mirarlas. Claro, la caña de bambú le agarra fuego enseguida.
Un día de calor.
Un día de calor, chao, se incendiaba toda la ciudad.
Prendés el aire.
Así que casi todos los habitantes de la ciudad eran bomberos.
Ah, mire usted.
Y porque estaban de incendio en incendio, imagínese. Sin embargo, la comunidad estaba perfectamente organizada. Un ejemplo. Por Hangzhou pasaban los recolectores de basura que recogían, discúlpeme,
sí,
los excrementos que la gente dejaba en cubos. Usted que quería que le regalaran un cubo. En cubos fuera de las casas, y luego los vendían a los jardineros locales, quienes lo utilizaban como abono. Como abono del ferrocarril.
No, señor,
no.
Abono para los cultivos.
Como fertilizante, entonces, para el cuidado de las que, según Marco Polo, eran las mejores flores del mundo. Mirá qué flor.
Sí. Flor de...
Flor y truco, sí. Hangzhou estaba atravesada por muchísimos canales.
Uh-huh.
Era como una especie de Venecia, pero completamente distinta. Casualmente, Marco Polo venía de Venecia, así que no le habrá impresionado mucho este detalle.
Dijo, son todas iguales las ciudades en el mundo.
Quien vio una las vio todas, sí, claro. Todas las noches, centenares de borrachos caían al agua y se ahogaban.
¿Y qué le parece?
Que es lo que pasa también en Venecia. Para evitarlo, el emperador ordenó a unos funcionarios llamados Xi que se ocuparan del problema. Los Xi pensaron primero en prohibir el consumo desmedido de alcohol, pero al fin se decidieron por la construcción de unas balaustradas de protección que permitían a los ciudadanos emborracharse sin tener que ahogarse luego. Le ponían como un alambre tejido ahí. Lo cual afeaba muchísimo a la ciudad de Hangzhou.
Sí.
Pero usted, ¿qué quiere? ¿Una ciudad linda o que los borrachos se ahoguen?
Bueno.
Bueno, está estos bien. Funcionarios, me refiero a los Xi, también estaban encargados de algo que era decisivo en la vida de Hangzhou. Las diversiones.
Qué bien la pasan.
Sí, la pasamos muy bien. El 20% de los ciudadanos trabajaban en la industria de la diversión. En el siglo XII, la mayor preocupación de hombres, niños y ancianos era divertirse, ¿no? Imagino, jugarían al chinchón, al pase inglés,
sí,
a escupir la pared, o aprender a decir malas palabras al revés, que son diversiones clásicas.
Sí, sí.
mías, estoy hablando de mi forma de diversión. No sé lo que harían los chinos, pero me imagino que no hay mucho más.
No, bueno, sí, hay otras formas más de diversión, de entretenimiento, ¿no? Para un bombero, para el tiempo libre de un bombero, porque claro. De hecho eran todos bomberos.
La diversión estaba organizada según los barrios, dice aquí.
Ah,
¿no?
Mire.
En el barrio de Kaifeng, por ejemplo, estaban los actores.
Ah, sí, sí. Qué lindo un barrio de actores.
Sí, Esther Goris, por ejemplo, vivía en Kaifeng.
Claro,
todos los actores también se pasaban representando obras.
Sí, se saludan, dicen, sí. Hola, Negri, te voy a ir a ver.
Claro, ¿cómo estás?
¿Cuándo levantan?
Y hacían gestos como que algo les hacía poner la piel de gallina.
Sí.
Vio lo sensibles que son los actores. En el barrio, en cambio, del lago, vivían los acróbatas.
Ah,
que, es. Por el contrario, no se saludaban en absoluto. Vio lo insensibles que son los acróbatas. Todo lo que de sensibles tienen los actores... Lo tienen de insensibles los acróbatas.
Pero saltan para todos lados y hacen
animales. En otro barrio estaba la calle de la familia, Su. Y allí vivían los titiriteros. También vivían en ese mismo barrio los amaestradores de hormigas y de peces, quienes llevaban el compás con un pequeño gong de cobre. Los amaestradores llamaban a los peces por su nombre. Por ejemplo, surubí, surubí.
No, nombres de pila.
Ah, nombres de pila.
Claro, son muchos surubíes con Roberto, Carlos, Juan. Bueno, no, nombres chinos.
Nombres chinos.
Jucho.
Como Chiang Kai-shek, por ejemplo, llamaba un pez. Y ellos lo llamaban y parece que el pescado sacaba la cabeza y saludaba y hacía que sí.
Eso
demostrando que entendían. Esto me conmovió muchísimo.
Es una maravilla,
¿Por qué no hay eso ahora? Hoy en día no se logra eso. También estaban los tragagujas. Eso sí hay.
¿Los tragagujas?
Los tragagujas, que eran como los tragasabres, pero menos.
No, menos no, porque si tragan muchas agujas
es peor todavía.
Claro, un ramillete
que
de
un solo sable.
Claro.
Estaban los boxeadores y los domadores de serpientes.
Ah, mire.
Mirá vos, ¿no? En muchas oportunidades, los barrios se convirtieron en lugares de desorden y perdición, que sí. Cuando se empieza a poner bueno el asunto. Cientos de lupanares se instalaron junto a los acróbatas,
señor.
Los músicos y los recitadores.
Me imaginé que ahí iba a prosperar eso.
Sí, ¿qué le dije? En el barrio cuyas puertas conducían a Hopei, vivían los especialistas... en las sombras que nosotros llamamos chinescas, pero ellos no. También había marionetas, los que movían los hilos, les daban una voz nasal y muy aguda, para muchos era insoportable, ¿no? Y enojosa. Una voz así.
Claro. Sí. Aliberti no hubiera
Aliberti,
podido vivir.
Bueno, Aliberti sí, porque en verdad la voz de Aliberti es así.
Ah, claro.
Él trabajó mucho con marionetas cuando era chico y después se consiguió un aparato que es el que se pone en la garganta para agravar la voz.
Es todo artificial la voz de Aliberti.
Sí, claro, exactamente.
Yo me voy a la radio.
Bueno.
Y se pone el aparato.
Los titiriteros interpretaban pequeñas escenas con fantasmas y aparecidos, que son más o menos lo mismo.
¿No? Sí.
Los narradores también atraían un público numeroso y solían pagar a 4 o 5 mendigos para que aplaudieran y fingieran interés. Lo mismo hacían los vendedores de petardos.
Ajá.
Alquilaban los servicios de personas que ante la explosión más insignificante,
¡bravo!,
se desmayaban.
Claro.
No aplaudían, se desmayaban.
Ah, directamente se desmayaban.
Usted se equivocó, señor.
¿Eso era para quién que había que aplaudir?
No sé, pero usted se tiene que desmayar. ¡Pum! Y se desmayó.
Y ahí. Ya.
Dentro del grupo de los narradores, los más concurridos eran los especialistas en adivinanzas. A los gritos, los asistentes apostaban por las distintas respuestas que daban algunos, ¿no? Si alguno acertaba, se llevaba el dinero.
¿Entiendes? Ah, es así.
Claro, vos decías, ¿qué es una cosa que esto, el otro y lo demás allá? Y entonces decía, el yacaré.
Sí.
Acertaste.
¿Y cómo sabes si acertó?
Porque sí, porque eran honestos.
Ah, bueno.
No, entonces... nunca se dio el caso de una persona que acertara y el especialista en adivinanzas le negara el acierto. No, no, no. Al contrario, te pagaban sin mostrar pena a dar por correcta tu respuesta, ¿no? Ellos incluso preferían ser entendidos. Creían que el tipo que adivinaba una adivinanza era porque estaba bien formulada, como en el caso del juego ese que llaman Dígalo con Mímica.
Claro.
Bueno, para terminar, digamos que el más famoso de los artistas de aquellos tiempos fue Wang Kuei. Era experto en narrar historias obscenas. Bueno, era imitador de los pregones de los mercaderes, especialista en 6 tipos de cantos diferentes, inigualable prestidigitador y excelente remontador de barriletes. Cuando manejaba marionetas, solía dejar los hilos en manos de un ayudante e ingresar él mismo en la representación. Y a los chinos les costaba distinguir al hombre del muñeco. A nosotros también. Vamos a ilustrar esta historia. Las adivinanzas obscenas de Wang Kuei eran fáciles de acertar porque siempre tenía la misma respuesta. ¿Qué es una cosa que bla, bla, bla? ¡Boh!
Claro.
Y siempre era lo mismo. Pero vamos a terminar esta historia que involucra a las marionetas con un tango que fue compuesto precisamente para referirse a aquellos tinglados chinos en donde las marionetas se mezclaban con los seres humanos. Se llama el tango precisamente Marionetas y lo escucharemos en la conmovedora versión de Ignacio Corsini.
Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, peinaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada, la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estaciaban aquella marioneta, saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién, allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estaciaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, Marionetas.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 52 minutos. Humedad 71%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Se aprobó la ley que prohíbe las carreras de galgos. Fue por 132 votos a favor, 17 en contra y 23 abstenciones. La iniciativa sanciona con prisión de entre 1 y 4 años y al pago de multas de hasta 80.000 pesos a quienes organizan, participen o promuevan esas competencias. En tanto, decenas de personas festejan fuera del Congreso la aprobación de la iniciativa.
Como todo, hay muchas especulaciones, muchos miedos, muchas cosas dudosas que existieron a través de todo este proyecto. Pero tenemos la ley y esto es por los galgos que ya no están, por los que en este momento están sufriendo y por los que no van a sufrir más, porque existe el lema, echa la ley, echa la trampa, pero nosotros vamos a estar detrás de cada uno de ellos para no permitir que hagan en la clandestinidad estas carreras.
Sergio Massa, la economía está parada. El líder del Frente Renovador aseguró que hay que pensar en cómo recuperar el consumo interno.
La Argentina hoy está parada. La Argentina hoy tiene a los comerciantes que venden menos, a los jubilados que les alcanza menos la plata, a los trabajadores que sienten que pueden comprar menos y que encima tienen la obligación del pago del impuesto a las ganancias. Pasa con los autónomos, los monotributistas. Lo que tenemos que pensar es cómo recuperamos el consumo interno. 80% de nuestro producto bruto es mercado interno. Necesitamos que la gente tenga plata en el bolsillo, porque es la mejor forma de que pueda consumir y es la mejor forma de que nuestras pymes puedan vender.
El Senado aprobó el proyecto que declara la emergencia social y alimentaria en todo el país. La iniciativa fue aprobada por 45 votos a favor del peronismo y la centroizquierda y 13 en contra del interbloque Cambiemos y de un sector del peronismo disidente. El proyecto promueve la creación de 1 millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo. La iniciativa será ahora debatida en diputados.
Patria Grande.
Son 5 los muertos en el incendio de un shopping en Lima. El incendio comenzó en una de las salas del cine ubicado en el centro comercial Larcomar, en el distrito de Miraflores. La policía confirmó que las víctimas fatales son 4 hombres y una mujer. Humedad 71%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Venimos al aire, dale, metele porque del Potro con Cilic, el historial. No sé si es viernes o domingo, pero del Potro con Cilic la final de la Davis le va a jugar igual. Bancame. Falta una página.
Página12.com.ar. La página que faltaba.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que esperase tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Magia, el primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli.
Mi canción,
una voz
mi pasión,
que conquista el mundo. Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Con esa magia en ti.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay
750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la versión sin público presente, pero mañana estaremos en Santa Fe y el viernes en Rosario. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, ¿qué sabe usted de la banana? Aquí tenemos un informe completo que le permitirá enterarse de cosas que usted ignoraba. Sí, usted, señor.
Sí,
sí, sí. Además de ser una fruta muy saludable...
Sí, rica en potasio.
Claro, es una gran fuente de vitaminas y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que realmente sabes, oh joven borrega, de la banana? Bueno, primero, es el producto agrícola más consumido en el mundo, después de otros. Va cuarto en la lista.
¿Y por qué lo cita entonces? Porque no es un número para andar destacando.
Es cuarta, ¿no? ¿Qué? ¿Usted se imaginó que estaba tan cerca de la punta?
No, usted dijo eso.
Primero viene el trigo, el arroz, el maíz. ¿Y qué viene después?
La banana.
La banana, sí, señor.
No me lo creo.
Acertó.
No me lo creo.
A los oyentes que acierten con la respuesta a nuestras preguntas, les enviaremos como premio una banana.
Esta. Yo me la hacía la papa, ¿eh?
No, la banana, parece mentira.
Qué raro.
Yo también me la hacía la papa.
Sí, es raro, ¿eh?
Sí, es raro.
Bueno.
Dice, la banana, ¿qué pasa si usted tira una banana al agua?
No sé, nunca probé eso.
Flota.
¿En serio?
La banana flota, sí señora, flota.
¿Pelada?
No lo niegue.
¿Pelada?
No, con cáscara y todo. Pelada, a lo mejor con más razón.
¿Por qué con más razón?
No sé por qué, pero flota. Por las dudas no la pele, señora.
No, porque le queda aire entre la cáscara y la banana.
Se ha sabido de barcos de banana que han naufragado,
sí,
y se han salvado todos los tripulantes agarrándose de la banana.
No, pero no puede ser.
Agárrense eso. Fuerte que viene el naufragio. Incluso hacen simulacros los tripulantes y se agarran de las bananas, etcétera.
Por las dudas.
Sí, sí, por las dudas. Después, ¿cuánto mide un banano?
Y metros.
O sea, el árbol
sí.
En donde crecen las bananas.
Y yo la arriesgo 10 metros.
10 metros.
¿10 metros?
Más o menos, un poco menos. Y puede tener hojas de hasta 9 metros de largo.
Sí.
Y 2 metros de ancho. ¡Eh! Sí. Y con esas hojas se pueden hacer carpas tranquilamente.
Sí, porque vio que es una hoja muy generosa.
Sí, claro, claro.
Una tela.
Sí, sí. También se hace mucha tela y mucho papel en China.
Sí, pero...
El papel de banana, hay muchas revistas que vienen impresas en papel de banana. El olor es un poco...
Sí, claro, le queda...
Recibís el diario y lo empezás a oler, tiene un olor a banana que,
claro,
que sí. Nadie llega al final de la lectura.
Un diario bananero.
Sí, sí. Bien. Si usted no me cree esto, pregúnteselo a los japoneses o a los chinos.
Pero si eran chinos, me dijo.
Bueno, ¿no? O a lo que sea, ¿no? Después, hay un museo en honor de la banana.
¿Pero qué cosas se pueden exhibir en un museo de la banana?
Bueno, bananas, por ejemplo.
Sí, pero...
Bueno, pues se puede exhibir...
Uno ve una, ve dos, ve tres bananas.
No crea que las ha visto todas.
A mí
por ejemplo, tienen distinto tamaño, distinto grado de curvatura.
Bueno, sí.
La banana va de la muy curva... Muy curva, parece un boomerang prácticamente. Incluso es una banana que usted la arroja y regresa. y hasta la banana sin curva, derecha.
¿Recta, recta?
Recta, recta, un poquito tiene de curvatura.
¿Y cómo la reconoce del pepino o de la zanahoria?
Justamente por eso, porque tiene un poquito de curva. Ah. Tiene un poquito de curva, que es por ley que tiene que tener.
No, por ley no, no hay
pero
una
la
ley.
Banana de Birmania es muy, muy derecha. Este Museo de la Banana cuenta con alrededor de 17.000 artículos relacionados con la banana.
Hay 17.000 artículos relacionados
que con la banana. Que se relacionan con la banana.
Caramelo de banana.
No sé qué puede ser. ¿Qué cosas se relacionan con la banana?
Y a ver.
Casi todo, en realidad.
No, una maraca de esas de con forma de banana, por ejemplo. ¿Eso vale?
No sé. Y puede sí, ser. Esculturas que se parecen a una banana. Sí. Todo lo que se parezca a una banana.
Un teléfono, veo que el tubo del teléfono claro. Es una banana.
Usted, cualquier cosa que se parezca a una banana, está en este museo.
¿Esta?
Esto también, sí, efectivamente, también se parece a una banana. El mayor productor de bananas en el mundo, adivine quién es.
Brasil.
No.
¿Ecuador?
No. La India.
Ah, la India, mira. Podía ser, pero muy grande.
¿Sabe por qué no nos damos cuenta? Porque lo ocultan. Siempre que dan películas de la India, nunca aparece una banana.
¿No aparece un tipo comiendo banana?
Nunca, jamás. Yo he visto muchas películas de la India y están todos o peleándose con los ingleses, o acomodándose el turbante, o bañándose en el río Ganges.
Bueno,
pero
sí,
nunca
pero
aparece una banana, muy
ni
raro.
Siquiera una banana flotando en el río Ganges, donde
claro,
flota todo.
Donde flota todo. El hay mundo. De todo flotando,
sí.
Pero no bananas.
No.
Así que esto me ha engañado a mí.
Quizás en las divinidades hindúes, veo que son todas muy coloridas, muy recargadas.
Sí, claro.
Ahí debe, hay que buscar las bananas, debe
y
haber.
Sin embargo, mire que yo conozco muchos mitos brahmánicos,
sí.
Y no aparece nunca una banana, ni por casualidad.
No, no,
ni. Y en el budismo tampoco, ¿eh?
Qué raro eso.
Es raro. Acá debe haber alguna cosa rara, ¿no? ¿Qué tipo de banana hay? El más famoso es el Cavendish amarillo. Pero la banana puede ser de distintos colores. Mirá vos.
Sí, cuando está verde, es verde.
Cuando está verde, es verde, y si no amarilla. No, puede ser de todos colores, señor.
No, todos colores
yo
no.
Yo no le compro una banana, por ejemplo...
Azul.
Azul, no se la compro, y roja.
Y bueno, ¿por qué no? Roja...
Yo no se la compro.
Debe haber roja, ¿eh?
Debe haber, sí. Aquí dice, existe la verde, la roja, la púrpura y hasta marrón. Ah, no.
No, esa la dejó,
la seguro.
La dejó madurar.
Sí, lástima que aquí solo llega una de ellas.
¿Por qué lástima?
Esta. Y porque a mí me gustaría comprar bananas de distintos colores.
¿A qué sabe?
No, yo no sé nada.
No, señora, ¿a qué sabe?
¿A qué tiene gusto?
La banana.
A banana, señora.
¿Todas el mismo gusto?
Sí, si te cierran los ojos, te vendan los ojos, todas las bananas tienen el mismo color.
No, no, porque si usted fuera realmente...
Mejor dicho, el mismo gusto.
Si usted realmente fuera un catador,
sí, ¿cómo
de, del plátano, y le pusieran tres bananas de distinto color acaso sobre la mesa...
Sí.
Y usted va probando.
Esta.
Usted tendría que distinguir y decir, esta es la roja.
Esta es la verde.
Sí, señor.
Pero si tuvieran el mismo gusto, no, realmente.
No, pero por eso es muy sutil la diferencia.
Ah, ¿es muy sutil?
Sí.
Ajá. Bueno, dice... Acá dice que la banana sirve como medicamento.
¿Para qué?
Por ejemplo, las picaduras de insectos. Cuando sí. te pica un insecto, frota el interior de la cáscara del plátano sobre la picadura y adiós.
¿Adiós qué?
Estoy saludando a uno de los empleados de la radio.
No, señor. Adiós. Le estoy diciendo, a ver si estamos brindando un servicio a la comunidad acerca de las bueno. prestaciones médicas de la banana.
También, a que no lo sabías, sirve la banana, sí, la banana, así como la ves.
Sí.
Sirve para aliviar el dolor y la hinchazón.
¿De qué?
En quemaduras leves. Si
no,
te quemas.
Pero...
Hace que alguien te frote una banana por la quemadura
sí, pero usted
debe, y se terminará el dolor. ¿Dientes amarillos?
Sí.
Bueno, frótalos con el interior de una cáscara de banana.
Todo lo resuelve del mismo modo.
Y en poco tiempo verás los resultados.
Sí, un desastre.
Nulos.
Sí. Porque se le enganchan en los dientes todos esos hilos que tiene la banana. ¿Vio que ya tiene como unos unas cuerdas la banana?
Sí.
Que... Dicen que eso es lo que es ingesto. Eso no, usted lo tiene que apartar. ¿Vio que había le dado?
Tiene que sacar el filamento.
Sí,
le tiene el que famoso sacar. Filamento grosso.
Sí.
Ah, mira vos. Uganda es el país con mayor consumo de banana per cápita.
Claro, la India...
Por cabeza.
La India la produce y Uganda se las come.
Sí, es claro. Así. Y es consumo por cabeza. O sí. sea que la gente tiene una sola cabeza, pero muchas bananas.
No, no, señor. Se calcula per cápita.
Claro.
A ver, se estima.
Aquí dice, sus habitantes consumen alrededor de 500 bananas por año, por persona.
Casi
y eso es promedio,
día.
¿Eh? Quiere decir que algunos se comerán 1000 bananas por abajo de las patas.
Bueno, no sé
por
dónde.
Discúlpeme por decirlo de esta manera.
Sí, no le da el día para comer 1000 bananas.
Sí, sí. Hay racimos de bananas muy grandes, ¿eh? Los famosos cachos de bananas.
Los cachos.
Los más grandes suelen tener hasta 400 bananas.
Ah, mire. O sea que teniendo un árbol de bananero...
Ya prácticamente solucionó el problema de su trabajo, no trabaja más.
Bueno, no sé si no trabaja más. Vende 400 bananas. ¿Cuántas bananas vende una verdulería hoy en una jornada? En la provincia de cualquiera, en La Rioja.
30 bananas.
No, mucho, ¿no? Más.
300 no. bananas.
Puede ser.
Puede ser. 1000 bananas.
Me parece una verdulería muy grande.
Sí. Bueno, no importa.
¿La banana se las pesan o se la venden por unidad?
No, en general se las vende por unidad. Buenas tardes, aquí por lo menos, sí. O sea, en esta verdulería,
sí.
La vendemos por unidad.
Sí, pero me parece injusto porque el señor le dieron una banana grande y a mí claro. Mire lo que me dieron.
Normalmente son todas muy parecidas porque vienen de la misma jauría.
No, sí, bueno.
Bueno. Si querés te doy esta.
No, ahora no me interesa.
Sí, esta
no,
es más grande, mirá.
No.
¿No la querés?
No, muchas gracias, bueno, pero me llevo gracias. Esta. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué le ponen calcomanía? ¿No carece mucho el producto a cada banana ponerle?
Sí, una calcomanía.
¿Una calcomanía que dice banana de Ecuador?
Bueno, porque queremos hacer promoción de esta clase de banana para que la gente las pida. Para que sepan que no todas las bananas son iguales, ¿eh? No,
bueno, sí.
No también. Son iguales. Por ejemplo, mirá esta.
Sí.
Es muy distinta a esta.
Sí, la verdad que sí, es muy diferente.
Es muy distinta. Y a esta, no tiene nada que ver.
Bueno, sí, no me
Entonces
interesa.
Le ponemos una calcomanía, que sepan para ver si una banana es del Ecuador, de Brasil o de Constantinopla.
Bueno, está bien. La procedencia de la banana en algunos casos es importante, pero a veces no, vio que ahora se producen... Hay bananas de laboratorio prácticamente.
Sí, bueno, estamos trabajando, ¿qué tal? Justamente... Yo estaba acá haciendo la cola y soy uno de los médicos del laboratorio Ajá. de bananas.
¿Y usted sintetiza la banana? ¿Cómo ha logrado hacer la banana artificial?
Bueno, estamos trabajando en banana artificial, pero más que nada en bananas con hormonas.
Ajá.
Le inyectamos hormonas y otros productos y entonces hacemos una mutación.
Claro.
Bananas mutantes, que son, en principio, derechas.
Sí.
Para poder gastar menos en flete.
Ah, las va apilando.
Y después, bueno, más grandes, ¿no? Más grandes.
Ah, sí, mire qué bien eso. Grande. Ahora, ¿ya qué hacen?
Con una banana come toda la familia.
Ah, es una banana muy grande.
Muy grande, sí.
La va cortando en porciones.
Sí, como sea.
Bueno, está bien.
Ahí sí la venderíamos por kilo.
Claro.
Porque por ahí con una banana le sobra mucho. Entonces dice, deme medio kilo de banana.
Entonces casi que la puede vender en fiambre por feta, como el salchichón.
Por feta.
Va cortando la banana.
Y se hace el famoso sándwich de banana.
Ah, mire.
Ah, sí, eso se en Birmania se come mucho.
La feta de banana.
El sándwich de banana.
Ah, mire.
Sí. Está el triple de banana y queso.
No sé si es...
Se me hace agua ahora misma, ¿no?
Ah, sí.
Bueno,
veo que le venden la suprema con banana, la mar y la...
¿A dónde? Eso. ¿Sí?
Sí. Acá, y en muchos lugares. Usted nunca probó eso, sale poco con Rolón, que pide...
Rolón pide siempre eso, pide platos exóticos.
Sí.
Dice, ¿cuál es el plato más exótico que tiene acá? Y le dice, banana con cáscara. Dice el tipo, porque se burlan de él.
Sí. ¿Cómo le van a decir eso?
Sí, mira. Le dicen cosas para que haciéndole ver que son refinados, y Rolón se lo come.
Bueno, vio que al niño naturista...
Sí.
Le compran a modo de golosina en las dietéticas bananita disecada.
Ajá.
Que son todos trocitos de banana disecada y el niño lo come como una golosina.
Claro, sí.
Un caramelito. Es crocante,
uh-huh.
Muy nutritivo.
Sí, sí, a Rolón le encajan cualquier cosa.
No, no, no sé si a Rolón le encajan cualquier cosa. Él sabrá qué comprar.
No, él pregunta, ¿cuál es lo más refinado, lo más chic que hay acá?
¿Y qué le dicen?
Le dicen ponerle polvo de ladrillo con mozzarella.
¿Cómo le van a vender polvo de ladrillo?
Dice, no me digas, sí, sí, bueno. Es la última, los jugadores de tenis, ¿qué cree que comen?
¿Polvo de ladrillo?
Y Rolón se lo come.
No, no puede ser, señor.
Yo le estoy diciendo lo que vi con mis propios ojos.
Ah, usted lo vio con él.
Lo vi con este ojo.
¿Y con ese?
No, con este no, porque estaba al costado.
Bueno,
¿va a llevar banana o no?
Sí, por supuesto que voy a
¿Cuál
llevar.
¿Cuál quiere, la verde, la roja o la marrón?
No, la quiero como para hoy.
Sí, para hoy.
Porque no, a veces me la da verde.
No, no, verde, de color verde, pero está madura, ¿eh?
¿Está madura? ¿Y cómo sé si adentro está madura si no hay manera de...?
Bueno, nunca se sabe.
Y bueno, pero más o menos...
Bueno, la roja tiene que estar madura.
Y no sé si el
bueno,
rojo...
Bueno, ¿qué la quiere? La común, la amarilla.
Sí, deme para novedad lo clásico, mira.
Muy bien. Entonces, ¿cuánto la envuelvo?
¿Se envuelve la banana?
Sí, acá la envolvemos en papel de ese metálico.
No, pero es un desperdicio, sí. Me queda la banana plateada queda.
Usted para un obsequio, por ejemplo, a su novia.
Sí.
Envuélvasela en papel metálico.
No, señor.
No le va a mandar a regalar una banana así, a pico seco.
Pero no le voy a regalar una banana directamente. ¿Ah, no? Llevo los
es el regalo más... En la India, por ejemplo,
sí.
Es un detalle de singular refinamiento. Así le dijimos a Rolón el otro día.
Y lo fue a pedir a la India, la banana de la India. Si hay bananas por todos lados en la India, no me dicen.
Bueno, entonces llévela en la mano. Si
la hace, llevo así, la voy consumiendo.
Agarre esta.
Sí.
Agarre otra.
Muchas gracias.
Esa no está a la venta.
Ah, bueno, disculpe.
Esta otra y listo, buenas tardes.
Bueno, suficiente con esto. Bueno. Eso es lo práctico de la banana, ¿eh? Que uno la puede ir comiendo.
Se la puede ir comiendo por la calle sin que nadie le diga nada.
Sí, sí, lo sostiene.
Porque
así.
¿Quién no se ha comido alguna vez una banana en la calle?
Todo el mundo.
Bien, vamos a hacer una breve.
Una breve pausa.
La otra página.
AM750. Hay otra radio.
AM750. 50. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en esta versión sin público, en los estudios de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Andá a sacar la basura, nuestra habitual sección destinada al concepto de la basura, al problema de la basura. En el mundo, todos los días, hay un montón de basura que nadie sabe... ¿Dónde tirar?
¿Cuántas?
Muchísimas.
Porque si hay que calcularlo porque per cápita, ¿vio? La basura.
Un kilo per cápita por día.
¿Un kilo per cápita?
Sí, millones y millones, miles de millones de kilos.
Sí, me parece. Bien. Bueno, puede ser.
Hay algunos países que lo han resuelto muy bien. En Sierra Leona hay un programa de gestión de residuos. Con el apoyo de fundaciones de ayuda. Aprendan acá, ¿eh?
Pero espere.
Y no sé qué hacen con la basura, para crear nuevos productos y empleos.
Y bueno, me imagino que los productos son que con la basura reciclada...
Hacen, por ejemplo, automóviles.
No, automóviles no.
Como sabe cualquiera que compre algunos de ellos. Sí. Bien, en Bogotá también hay muchísima basura, y está el programa Basura Cero. Que debe ser más o menos como el programa Pobreza Cero. Está en Filipinas también, otros programas, pero no dice acá qué es lo que hacen con la basura. Yo tengo algunas ideas.
A ver.
Como por ejemplo, la primera es directamente no hacer nada.
No,
poner la basura fuera del alcance del Estado. Cada uno hace lo que puede con ella. Libertad absoluta.
No, pero ¿cómo libertad absoluta?
Sí, señor. Usted que tiene su basura, su kilo por día.
Sí.
Son cuatro en su casa, son tres kilos de basura. Agarra, si usted quiere, la quema.
No,
si usted quiere, la entierra. ¿Quiere enterrarla? Entiérrela. ¿Quiere quemarla? Quémela. ¿Quiere tirársela al vecino? tírese la
¿Pero receta. ¿Cómo va a ser eso, señor? Después bueno, es un descalabro.
Pues ¿el Estado cuánto gasta en resolver el problema de la basura?
Y gasta mucho, me
imagino.
Bueno,
no lo va a gastar a partir de ahora.
Bueno, pero señor...
¿Por qué? Porque lo va a resolver usted. Cada uno lo va a resolver y se va a defender a sí mismo con la libertad del mercado. La misma forma en que opera el mercado es la basura.
Sí.
La misma cosa.
Pero la misma cosa igualmente sí. va a ser un
desastre. Y el mismo desinterés del Estado también, aplicado a la basura. Y entonces, si usted tire donde quiera la basura, señor.
¿Y para qué está el Estado entonces, señor? ¿Usted para qué está?
No sé para qué está el Estado. Es algo que yo no me acierto a explicar tampoco.
Bueno.
A partir de situarme en cierta ideología. Bien, también puede haber, si usted quiere, una gestión, sí, ya cuidada de la basura.
Sí, hay que decir más
entonces,
o menos.
Si interviene el Estado, hace... Bueno, si interviene, que intervenga bien.
Y porque además hay residuos y residuos.
Sí. Bueno,
veo que hay residuos que son reciclables.
Hay otros que no vale la pena tirarlos. Tiene que haber un programa. Estoy equivocando hoy las palabras problema y programa,
sí.
Lo cual a Rolón le causaría estupor.
Sí, sería un
el caso de en este caso es un problema, que es el de la recolección de residuos. Y lo que estamos haciendo nosotros es un programa,
sí.
Que es la venganza será terrible. Bien, digo...
Que no está hecho con residuos.
No, no. Hay un programa, ahora sí programa, que se llama ¿Por qué lo va a tirar?
Ah, mire.
Y es tratar de reducir la basura meloneando a las personas que van a tirar cosas, diciendo que a lo mejor les pueden servir. Eso sí. Podría reducir la basura a la mitad.
Sí,
y entonces
tanto.
Estaríamos reduciendo el volumen de desperdicios a la mitad sin inversión ninguna, simplemente por la decisión de los particulares de no tirar algunas cosas.
No, pero escúcheme, por ejemplo, la escupida del mate, que varias veces
no hay manera de guardarla.
Y bueno, no la puede guardar.
Pero por ahí un limón viejo que usted lo va a tirar... por ahí no vale la pena. Consérvelo, el día de mañana lo puede exprimir alguna situación. Señor.
Se le pudre. Va, el limón igual últimamente no se pudre. Veo que usted deja un limón en la heladera.
Buenas tardes, sí, sí.
Y se contrae, se diseca.
Sí, sí.
Pero no llega a la...
Tiene la misma el mismo destino que aquel amante de Eos que... para quien se había pedido la inmortalidad, pero no la juventud eterna. Entonces siguió vivo, pero iba envejeciendo y se iba contrayendo y haciéndose seco, como una especie de cigarra. Bueno, ese es el destino del limón actual. No se pudre, pero se va secando.
Se va secando y queda ahí. Usted deja un limón en la heladera y
queda como un fósil de limón, ¿no? Bueno, otra cosa. En algunos países el Estado interviene, pero interviene muchísimo el servicio de recolección. Es caro pero buenísimo.
Ah, mire.
Servicio de recolección puerta a puerta.
¿Cómo puerta a puerta?
Viene el basurero en persona, te toca el timbre, dice, algo para arrojar.
¿Pero cómo, señor?
Entonces viene el tipo, te saluda, te deja una tarjetita.
¿Para qué quiero la tarjetita?
Te deja un desodorante, que te lo pone ahí, se lleva a la basura, hasta luego, hasta mañana. Y se va.
¿Y cuánto vale la recolección diaria de
eso? Muchísimo, millones y millones. Pero con timbre, agradecimiento personal.
Todo. A mí me parece demasiado, cosa, ¿no? Porque
el sistema, medieval, que aquí hemos glosado varias veces, estaba basado en los chanchos, en dejar que la naturaleza lo haga todo.
¿Cómo estamos con los chanchos esta noche?
Por ejemplo, usted tiraba la basura a la calle. Directamente. Y dejaba que las lluvias se la llevaran, los chanchos se la comieran o la tierra la absorbiera.
Y es mucho
eso
confiar.
Me parece que está muy bien.
Es mucho
eso
confiar.
También reduce mucho el gasto público y genera unos recursos que se pueden emplear tranquilamente en otra cosa.
¿En qué?
Por ejemplo, en aumentar las ganancias de las empresas.
No, pero señor, yo les digo, el chancho, por ejemplo,
sí.
Trabaja por jurisdicción, porque, por ejemplo, si a mí se me enferma el chancho de mi cuadra, tengo que llamar, ¿qué?, a la cuadrilla.
No, había una pluralidad de chanchos, entendía que cada hogar tenía por lo menos un chancho. Disculpe que se lo diga yo.
No, está bien.
Y entonces, los chanchos vivían en la calle.
Iban y venían y, comían la basura de cualquiera.
Los largaban, sus dueños largaban los chanchos, disculpe la expresión,
sí,
a la calle para que se alimentaran. Y después los chanchos regresaban en busca del cobijo natural del hogar.
Sí, pero discúlpeme, yo tengo mi chancho, se me va a comer siempre a otras casas y no me come la basura que tengo yo.
Ah, usted pretende que el chancho en forma particular proceda a la ingesta de basura.
Para algo lo tengo, no, el chancho, no, sino no, para no, qué señor. Lo tengo.
Es mejor que todos arrojemos la basura a la vía pública y que luego los chanchos en comunidad se coman toda la basura. De este modo sería más diversa la alimentación de los chanchos y también estarían beneficiados aquellos que por no tener chanchos o por no tenerlos en número suficiente, por ahí se quedan con basura sin comer, si la tienen que comer ellos.
Pero señor, no se la comen ellos. Pero...
Bueno, no lo sé, señor.
¿Y qué me dice de la salud?
Gracias.
No, gracias. No,
bueno,
digo,
justamente, se producían enfermedades de toda índole.
¿Qué le parece?
Eso también contribuía a la solución del problema, porque moría muchísima gente de peste, y entonces las ciudades no estaban afectadas por la sobrepoblación por la demasiada generación de desperdicios. Ya se sabe que cuanto menos personas seamos, se le estoy hablando con una cierta crudeza, ¿no?
Sí, veo que sí.
Menos basura generamos.
¿Y de qué se ríe, señor? No sé, señor. Es grave eso.
Aquí lo hemos informado. Hay algunas ciudades que teniendo volcanes cercanos, los aprovechan arrojando la basura a los correspondientes cráteres.
¿Eso le parece que soluciona el problema?
Lo soluciona, pero es un poco peligroso, porque el camión se tiene que aproximar y muchas veces, en el afán por volcar la basura eficazmente, se va el camión
y va todo,
con operario y todo, ¿no? Y todo se convierte en un mito del Vesubio.
Además, si la naturaleza, vio cómo es la naturaleza.
Ah, ¿cómo es?
Vio que si se enoja la naturaleza, como usted enojaba, y hace erupción el volcán.
Y sale toda la basura y hay que juntarla de nuevo.
Años de basura, se le va a tapar el director.
No, pero la basura se...
Se quema todo, dice
usted. Se quema toda, sí, se quema todo y se convierte en una lava prácticamente no distinguible de la lava que sale cuando hay una erupción común, ¿no? También arrojarla al río o al mar es una buena forma. Algunas municipalidades lo resuelven así.
Sí, no,
tenemos
no
todos los desechos al mar, listo.
Sí, no es muy ecológico tener la basura.
No, nada es muy ecológico. La basura no es ecológica.
Bueno, pero
la única, o sea, la única estirpe animal que genera basura es el hombre.
Usted dice que, por ejemplo, la hiena genera basura también.
¿La qué?
La hiena.
¿Qué basura? ¿Dónde vio basura de hiena?
No se come los huesos. La hiena se come la carroña, es carroñera.
Bueno, todos dejan los huesos.
Y bueno, dejan los huesos, eso es dejar basura.
¿Eso es basura, le parece a usted?
Sí, señor, sí.
Tiene razón, Entonces los animales también generan basura.
Y alguno que otro genera.
Bien. Y el incinerador, ¿por qué se ha dejado de usar en la ciudad de Buenos Aires, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas
lo
tardes.
Lo convoco como intendente de la ciudad. ¿Cómo le va, doctor?
También se dejó de usar el intendente.
¿Por qué se ha dejado de usar el incinerador, que era una cosa tan práctica? Lo teníamos en todos los edificios, tirábamos la basura al incinerador y luego se quemaba y salía un humo por la chimenea que favorecía el imaginario colectivo de los dibujantes.
Sí, bueno, pero...
Que siempre que ven una chimenea le dibujan humo.
Bueno, señor, pero imagine también el espectáculo contaminante que era el humo negro de cada edificio multiplicado por todos los edificios de la ciudad.
Ajá.
Más el calentamiento global que eso provoca.
¿Usted cree en el calentamiento global, doctor?
No es cuestión de creer o no creer, señor. Es un dato de la realidad.
No cree, ¿no?
Sí, señor.
Sí cree.
No es cuestión de creer, le digo. Yo no creo ni dejo de creer.
O sea, tiene una posición bien firme al respecto.
Confío en los científicos que miden. Usted sabe que los científicos miden con termómetros, pongamos por caso.
Ajá.
La temperatura...
Disculpe que estoy anotando.
No anote, no importa.
La temperatura actual, sí.
Del ambiente, de la atmósfera.
16 grados, sí.
No. De la atmósfera. Entonces
sí,
dice...
16 grados, ¿de qué otra cosa cree que estoy midiendo?
No, pero mide el calentamiento, cómo varió... según
la... ayer varió, refrescó un poco.
No, señor, si se quema la basura no se quema.
Ah, eso es otra cosa, doctor.
Por eso se eliminaron los incineradores y todo eso.
Eso para mí, eso para gestar un negocio de recolección de basura.
No,
ahí
señor.
Sí, señor, porque antes la quemábamos nosotros mismos y listo.
Veo que ahora los camiones de basura procesan la basura casi en la puerta de su casa, la aplastan.
Sí, la aplastan.
Tiene una prensa.
Y lo que no alcanzan a aplastar lo tiran fuera.
No, porque le entra... eso queda después como una galletita de basura.
Sí, sí.
Queda todo aplastado.
En
así.
Cambio, la que queda afuera, no, se desparrama...
Es basura.
...en forma natural, ¿no? Claro. Y, dígame, ¿y si prohibiéramos, doctor, directamente la basura?
¿Y cómo la va a prohibir?
Si se prohíbe. Está,
pero...
Si la basura es declarada ilegal en todo el territorio nacional, a partir de hoy.
Y pero... Basura.
O sea, el tipo que se lo ve con basura, una multa en cara. Entonces... Todos trataremos de ocultar nuestra basura y de gestionar su destrucción del modo que puede.
Va a surgir un mercado negro, una mafia, señor.
Va a surgir un mercado negro de la basura, ¿no? Pues si la escondemos y la ocultamos, van a venir tipos que dicen, bueno, yo se la oculto por tanto.
Claro, ¿y dónde la guarda? ¿La tiene?
Bueno, qué sé
¿qué
yo?
Tiene un galpón.
Hay vertederos clandestinos. O, como se hace en algunos países, exportación de basura.
¿Y para qué la exportan?
La exportan, pero pagan encima.
Ah, ¿y los que
le
la importan?
Pagan a países pobres para exportar, no basura de gente, sino, por ejemplo, residuos atómicos,
sí,
residuos, inmundicia, veo que cósmicas.
Sí, no sé si cósmicas, pero es verdad que hay algunos residuos peligrosos.
Sí, señor.
Por ejemplo, donde fabrican pilas.
Sí. Yo al lado, buenas tardes, soy
sí.
una señora.
Buenas tardes.
Tengo una fábrica de pilas
sí.
que me deja todo contaminado por, me dijeron, 2 millones de años. Mire
bueno.
lo que tengo que esperar
bueno, pero
para tener limpia mi casa, señor. Buenas tardes.
Bueno, esa es otra escala de tiempo que no es la de humana, no es de su vida.
Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
Pero tengo entendido que está prohibido eso, ¿eh?
¿Qué está prohibido?
De instalar una
escala humana.
No, de instalar una fábrica de pilas al
¿y
lado.
¿Y dónde
de
vamos a fabricar las pilas? ¿Usted cree que las pilas crecen en los árboles?
Sí, no, pero la tiene que hacer muy lejos.
¿Lejos de qué?
De los centros urbanos.
¿En serio?
Sí.
Pues yo tengo una al lado.
Y la verdad, fíjese que la cotización de su casa debe estar muy baja.
Sí, sí, está bajísima.
Sí, ¿cuánto
la última
vale?
Vez,
¿cuánto vale su casa?
Mi casa está 1.500 pesos, me la cotizaron la última vez.
¿Cuántos ambientes tiene?
6 ambientes.
Sí, algo debe tener.
Sí, yo para mí es que esta fábrica, un señor Volta.
Ah, sí, lo conozco.
Fábrica de pilas Alessandro Volta.
Sí, el marido de Barta.
Un italiano.
Sí.
Así que, bueno, ¿qué trato tiene usted con el basurero? Es otra pregunta casi social.
Yo no, nunca lo vi.
Claro.
No lo conozco.
Antes había, uno conocía al cartero,
sí.
Bueno, los vendedores ambulantes, el lechero, el tipo que venía a cobrar la luz, pero también al recolector de residuos.
Y no, el recolector a veces aparece a fin de año para la fiesta.
Y sin embargo, claro, si uno no tiene ningún trato individual con el tipo, ¿por qué viene para las fiestas? Y a veces no para las fiestas, sino... ya pasadas estas,
sí.
o todavía no llegadas estas, para ver si, bueno, si colaboramos de alguna manera con,
y
una,
sí.
con una, llamémosle propina, discúlpeme.
Sí, dígalo. O sea,
una
se le
colaboración,
tiene,
va.
Se le tiene que adelantar a otros, porque por ahí hay un camión que se pasa de su jurisdicción.
Ah, y sí, dice, sí.
Nosotros somos...
A mí me han venido años de 5 y hasta 6 recolectores, y a mí me dijo una vecina que... en realidad no eran recolectores, sino que eran falsos recolectores que fingiéndose tales recorrían las barriadas solicitando la colaboración de los peregrinos.
Bueno, no, pero cuando el recolector pasa con esa tarjeta,
sí, sí.
Viene con el camión para mostrar que es recolector.
No, nunca han venido con el camión.
¿Y dónde lo tienen?
Y vienen incluso a horarios donde los camiones están guardados, vienen a las 4 de la tarde, ponele.
Claro, pero tiene que decir, somos los del camión... 87.
Nunca me han dado ese dato, sí. ni yo he cometido la gaf de solicitar.
No, claro.
Bueno, y hay un aspecto social que debería cuidarse mejor, ¿no? Esto en el trato con el basurero. Sin embargo, hay algo que funciona y es el trato con los vecinos cuando salimos a sacar la misma.
Ajá, ¿saca la basura?
A sacar la basura.
¿Qué se encuentra con los vecinos?
Y muchas veces uno sale, y justo en ese momento sale la vecina, uno sale en pijama y la vecina en enaguas.
Sí, señor.
Y se genera una pulsión así de deseo, discúlpeme que se lo diga.
No tuve esa experiencia así concreta con una vecina. Claro. En general uno saluda a la distancia.
No, ¿verdad? Bueno, si quiere uno puede saludar a la distancia, o si quiere se puede acercar con un comentario, por ejemplo, acerca de la basura en el mundo. ¿Sabe usted cuánta basura hay en el mundo?
¿Cuánta?
Le dice uno a la vecina. Sí. Y la vecina le contesta, y que lo pregunte usted.
No, ¿por qué le va a decir eso?
Qué sé yo, es una manera...
Es difícil sacar la conversación referida a la basura con la basura en la mano.
Sí, es muy difícil. ¿Ve lo que tengo en la mano? Le dice. Bueno.
¿Qué?
Basura.
Bueno, sí. Basura multiplicada por cuánto.
Una última pregunta le quiero hacer. ¿Usted dónde pone la basura en su casa, no después de sacarla, cuando todavía la tiene adentro?
Sí. Y tengo un tacho que está ahí abajo de la pileta de la cocina.
Abajo de la pileta de la cocina. Oculto. Sí. ¿O a la vista?
Oculto.
Si está oculto, es molesto, porque usted...
Y bueno, pero...
Cada cáscara de banana que tiene que tirar a la basura, tiene que levantar una cortina, medio buscar a ver dónde fue a parar el tacho.
Sí.
O hay tipos que directamente...
La
tiran más o menos.
Ya los conozco.
Y queda, alrededor del tacho, queda una cantidad de desperdicios fuera de registro.
Quedan todas las paredes del mueble ahí adentro.
Y si no, hay que tener el tacho a la vista, disculpe la expresión.
Está bien tener el tacho a la vista y hay que tener dos tachos.
Sí.
Ahora.
¿Cuáles serían? El titular y el suplente.
No, tiene el negro y el verde.
Ah, sí, sí.
El negro.
Sí. Negro, sí.
Es para toda la basura que no se recicla, toda la podredumbre.
Esa, tirarlo en el negro.
Eso en el negro. Y al verde, ¿qué? Todo lo que se recicla.
Ah, claro.
Productos...
¿Qué cosas? ¿Sí?
Cosas orgánicas, por ejemplo, la cáscara de la mandarina, ¿usted qué hace?
No sé, ¿se recicla eso?
Y es orgánico, lo tiene que tirar al verde.
¿Por qué al verde? ¿En qué lo van a...? ¿Para qué lo...?
Porque
van a...
es orgánico, porque se puede tirar a la tierra, se...
Ah, eso quiere decir reciclar. Sí. Yo creí que usar para otra cosa, otra cosa útil.
Sí, también puede reciclar, por ejemplo, el papel, el cartón, el plástico...
Ajá. Bueno, la verdad es que yo lo tiro todo en el negro.
Y bueno, señor.
Tengo un tacho solo, que es el negro, el clásico.
Sí, lo que pasa, ¿sabe qué? A veces usted lo separa en su casa. Pero después el basurero junta las dos cosas y la tira toda.
Claro,
¿y
para qué estuve?
Bueno,
estuve 3 horas separando las cosas, incluso discutiendo.
Sí, ¿qué es esto?
Con mis hijos, con mi mujer, a ver si esto es para el tacho negro, o esto lo pongo en el tacho verde, o incluso discutimos la posibilidad de inaugurar un tercer tacho.
Sí.
De objetos dudosos para que el basurero lo someta a la consideración de su superior.
Pero no puede estar todo el tiempo el recolector de basura viendo de qué cosa es cada basura, cada residuo. Eso usted lo tiene que tener más o menos desde la casa, y si no, hay municipios que ya le ponen en la calle.
En la calle se le ponen el tacho.
Claro, veo que hay unas campanas verdes, otras negras y así.
Nunca he visto eso, pero no importa.
Están por ahí.
Bueno, discúlpeme, pero es la hora de sacar la basura.
Sí.
Dice, sáquela.
Ah, sí.
¿A qué hora es que la tengo que sacar?
De 20 a 21.
De 20 a 21, yo la saco siempre de 20 a 21, así que disculpe.
Está muy bien, lo felicito.
Disculpe si ya la voy sacando.
Por favor.
Bueno, con permiso. Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La tenemos en línea a una queridísima amiga, Bernarda.
Estamos en línea con Estela Carlotto.
Bueno, efectivamente, es como una resurrección, porque de estar viviendo en una historia negada, mentirosa, a veces con muy malos tratos y una vida infame, o a veces no, pero envuelto en esa oscuridad que es el no reconocerse ampliamente con quienes dicen ser tus padres, pero ignorarlo a la vez, como ha pasado en muchísimos casos, y teniendo a veces algunas dudas internas sin poder resolver, el hecho de encontrarlos es liberarlos de toda esa vida que no es justa, que no es merecida y que es producto de una dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado, y que es un delito de lesa humanidad único en el mundo.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente,
Claudio Villarruel.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta versión sin público presente, pero sí les recordamos que mañana estaremos en Santa Fe, en la Feria del Libro Nacional y Popular, y pasado mañana, el viernes, en Rosario, en el Teatro El Círculo, de donde nunca debimos habernos ido.
Bien.
Está el sordo, si lo quiere llamar, y lo convocamos ya mismo.
Un momentito,
aquí está. Fíjese si están los instrumentos. Y ya llega, a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Pase por acá, maestro Moreira, usted también. Sírvase. A ver, algunos pedidos que llegan al Twitter, que es @lavenganzaradio, ahí pueden escribir. Le piden, por ejemplo, Sueño Querido para Abel.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Y solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, maestro, a ver si se anima con Romance de Barrio.
Tan lejana de abrir tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que la mente no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rumor del adiós castigaba por cuerda mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Tu voz y mi voz,
trayendo al volver con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rumor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Muy bien. Bueno, a ver, aquí le piden a Felicitachi.
A Felicitachi.
A Felicitachi.
Bien, vamos a hacer.
Piche.
A ver.
Tristeza no tiene fin, felicidad sin. Tristeza no tiene fin, felicidad sin. A felicidad como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei, de pirata ou de jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Bueno, samba de carnaval.
Bueno,
le habían pedido por enésima vez, acuérdate.
Sí, había un oyente que se quejaba amargamente.
La pide todos los días.
Y que amenazó con venir con la fuerza pública.
Sí, señor.
Vengo desde el olvido, toro cerrado. Pena valiendo, a ver si mato pena. Para enamorarte
y un empujón del diablo para enamorarte.
Carnavales carmelos, la chicha y tendido
y un empujón del diablo me anda faltando.
Para que no nos venga a buscar, ¿no?
Sí, por favor. Bueno, estamos casi cerrando la noche, maestro. Sí. ¿A quién le piden la
samba? A mí no me vengas a amenazar.
No, yo le digo porque...
Ah, que me venís que estamos cerrando la noche.
Sí, porque hay que...
Apurate que viene gente.
Hay que entregar, a mí me hacen la seña.
No, no me toqué.
Señor, no empuje. Sí. La samba Yesterday le
pido. La samba Yesterday. No, hay tiempo, porque si no hacemos algo ya con la pandereta. ¿Quieres que haga Yesterday o...?
Haga lo que quiera.
Sí, no, nos despedimos. ¿Le quiere poner pandereta a Yesterday? A ver cómo queda.
¿Con qué mano? Sí.
¿Con qué, cómo quiere? Hacemos una versión más movidita.
Bueno. Sí, nos vamos con esto.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Not looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, and the happy man I used to be, there's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, came to suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 16 grados, una décima. Es ley el proyecto que fija las normas en los contratos de participación público-privada. El Senado aprobó el proyecto que fija las normas para los contratos celebrados entre el Estado Nacional como contratante y el sector privado como contratista. La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 15 en contra, estos últimos de legisladores del sector kirchnerista y de la centroizquierda. La norma busca desarrollar los proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios e inversión productiva. Ya tiene fecha y lugar la nueva audiencia pública por la tarifa de gas. El Gobierno Nacional convocó a una reunión para tratar el precio del servicio desde abril del año próximo hasta 2021. La audiencia será el 7 de diciembre próximo en la Universidad Católica Argentina. Sergio Bergman planteó un plan de deforestación cero en una cumbre ambiental. En Marruecos, el ministro de Ambiente afirmó que Argentina tomó la decisión de ser protagonista en las discusiones ambientales al más alto nivel global. Además, aseguró que el país trabaja con el plan cada vez más ambicioso de lograr la deforestación cero, la recuperación de tierras degradadas y el cambio de matriz energética.
Patria Grande.
6 países del Cono Sur lanzaron una iniciativa para controlar 7.000 kilómetros de frontera. El objetivo es coordinar acciones de combate al crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas en las regiones fronterizas. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia propusieron la iniciativa en la denominada reunión ministerial del Cono Sur sobre seguridad en las fronteras celebrada en Brasilia. Humedad 70%, temperatura 16 grados, una décima. Tatiana Kushni.
750 avanza. Derecho a la información.
Thank you.
conquistar nuevas audiencias. De lo contrario, el jazz morirá. Herbie Hancock, Jazz 750.
Singing, you got stars.